Esta noche en nuestro programa de física vamos a tratar un tema de actualidad, un tema que está en la calle, que está en la prensa y que está en los medios. Vamos a hablar de la radiación electromagnética. Dicho así, parece algo lejano a nosotros, lejano a las personas que andamos por la calle, pero no es así y ahora lo vamos a comprobar. Están con nosotros los profesores de la UNED que nos han acompañado durante todo el curso. El profesor Norberto Malpica, muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Profesora Cristina Santamarta.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Carlos Santarán. Buenas noches y bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Y luego tenemos dos invitados especiales y a los que especialmente agradecemos el que estén aquí con nosotros esta noche. Ellos son los doctor Manuel Desco, del Hospital General Gregorio Marañón. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y el profesor Juan José Vaquero, también del Hospital General Gregorio Marañón. Buenas noches y bienvenido igualmente.
Hola, buenas noches.
Bien, como he dicho, vamos a hablar de radiación electromagnética, pero a lo mejor el profesor Antolanz quiere hacer pues una presentación un poco más dilatada de nuestros invitados de esta noche.
Sí, me gustaría comentar, por una parte, que el doctor Manuel Desco es el director del grupo de imagen del Hospital Gregorio Marañón y además es el director de un laboratorio que es un grupo estratégico dentro de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, que el profesor Juan José Vaquero es ingeniero en telecomunicación y ha estado trabajando 5 o 10 años, no me equivoco, en el NIH, en lo que es el equivalente a los institutos de salud en Estados Unidos, y es una de las personas que probablemente más sepa sobre algunos tipos de dispositivos de imagen médica, digamos, de pruebas que se hacen con imagen nuclear. El doctor Desco, además, tenemos la suerte de que sea parte doctor en medicina, es ingeniero de telecomunicación y nos va a ayudar bastante en las preguntas en el tema de hoy.
Es decir, que vamos esta noche, como ustedes pueden comprobar, a mezclar de alguna manera la física con la medicina. En fin, lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Profesor Desco, nos ha hablado el profesor Antolanz de grupos estratégicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir?
Ya tú sabes, Isabel, las dificultades que tiene la financiación de la investigación en este país, y Carlos también es consciente de eso. Normalmente se utilizan proyectos finalistas en los cuales se establece uno qué quiere hacer y el ministerio correspondiente le proporciona los fondos con más o menos retraso y con más o menos facilidad de previsión de lo que va a suceder. Sin embargo, recientemente la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar un sistema nuevo que consiste en seleccionar una serie de grupos que ellos llaman estratégicos por el interés que pueden tener, a los cuales se les proporciona una financiación estable que no es finalista, que se puede utilizar para contratación de personal y que de esa manera pues permite mucha mayor flexibilidad a la hora de establecer pues las políticas de personal investigador y cubrir agujeros entre los proyectos normales, digamos, que se manejaban hasta ahora. Esos son los grupos estratégicos de la Comunidad de Madrid.
Y hemos dicho que vamos a hablar de radiación electromagnética, pero un poco, bueno, pues supongo que no todos nuestros oyentes sabrán muy bien de lo que estamos hablando. ¿Podríamos definirlo un poco mejor?
Sí, bueno, la radiación es difícil de definir, como ya saben los alumnos de acceso, porque el concepto de campo, definirlo con una frase es difícil, pero bueno, ya saben los alumnos, ya hemos estudiado el campo eléctrico y el campo magnético, y se podría decir que es la oscilación o la propagación de una energía a lo largo del espacio. Para entendernos, hablamos de ondas electromagnéticas y como ondas que son, igual que las ondas de presión o las ondas acústicas que hemos visto. Se puede decir que consisten en una serie de crestas y valles de aumentos y disminuciones de una cierta energía, ¿no? Para caracterizar las ondas, generalmente, como también hemos dado a lo largo del curso en varias ocasiones, se utilizan parámetros y uno de ellos es la longitud de onda, que no es sino la distancia entre dos picos de nuestra onda, es decir, cuándo vuelve la onda a coger ese mismo valor. Entonces, en función de esa longitud de onda, se clasifican las distintas ondas electromagnéticas. Como también hemos visto varias veces, la frecuencia también se utiliza mucho, que es un poco la inversa, es la inversa del periodo, pero se podría también ver como la inversa de algún modo de la longitud de onda, y llegamos a lo que se conoce como el espectro electromagnético, que los alumnos también lo han visto alguna vez, que es, no es sino poner todas las ondas juntas en función de su frecuencia para poder clasificarlas, ¿no? Entonces es el típico diagrama que hemos visto más veces, donde hacia la parte de la derecha solemos colocar las ondas de altas frecuencias o longitudes de onda más pequeñas, y hacia la izquierda quedan las ondas con frecuencia más pequeña. Y por destacar algunas, bueno, a la derecha quedan, por ejemplo, los rayos gamma y los rayos X, que son los que se emplean para adquirir imágenes en medicina. Bajando, o sea, yendo hacia la izquierda, bajando en frecuencias, tendríamos los rayos ultravioleta del sol o la luz visible, que es la que empleamos habitualmente en la vida diaria. Si seguimos bajando, encontramos las ondas de radar, que se emplean en todas las aplicaciones donde se utilizan radares, y también las microondas, que todos utilizamos hoy en día en la cocina. Y bajando del todo, pues llegamos a la zona que llamamos de ondas de radio, que con eso definimos las ondas que se emplean habitualmente para la radio convencional, como el programa de esta noche, es decir, para difusión de radio.
La profesora Cristina Santamarta, yo creo que quería decir algo.
Sí, a propósito del espectro, las radiaciones se dividen en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y esto sí que es muy importante en todo tipo de pruebas médicas donde se emplean radiaciones. La radiación ionizante es capaz de producir, de romper enlaces entre moléculas. Sin embargo, la radiación no ionizante no es capaz de romper enlaces entre moléculas. Lo más que puede hacer es producir calor. En el espectro electromagnético, la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante, la frontera, está situada más o menos en la zona del ultravioleta. Es la que separa el ultravioleta del visible. Las radiaciones que pueden producir efectos biológicos adversos son las ionizantes, las que pueden romper enlaces moleculares. Vamos a preguntar al doctor Desco qué efectos biológicos, qué efectos sobre el cuerpo humano pueden producir las radiaciones ionizantes.
Efectivamente, aunque desde el punto de vista físico la radiación electromagnética significa lo mismo, sea cual sea la energía, sí que hay una frontera, que es esta que establece que la radiación sea ionizante o no, que es muy relevante a nivel biológico. La radiación ionizante la radiación electromagnética ionizante tiene suficiente energía para romper los enlaces de las moléculas. Eso significa que puede inducir reacciones químicas en el material biológico. Esa inducción de reacciones químicas se puede producir, por otra parte, con independencia de la intensidad de la radiación. Aquí tenemos que distinguir, y a lo mejor sería interesante que alguno de los físicos lo explicara un poquito mejor, la diferencia entre lo que es intensidad de la radiación y energía de la radiación.
Pues sí, porque además lo que interesa aquí pues es saber precisamente qué es lo que puede ser perjudicial y además que se explique de una manera que, en fin, yo que no soy ni médico ni físico, soy solo periodista, pues pudiera entenderlo yo también.
La energía de la radiación depende de su frecuencia. La energía es proporcional a la frecuencia al cuadrado de la onda electromagnética. Como os he explicado hace un momentito, el espectro electromagnético divide las energías por su frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. La intensidad de la radiación es, digamos, la cantidad de radiación que está incidiendo sobre el cuerpo. Puede incidir mucha radiación, pero si es de baja frecuencia, no tiene ningún efecto nocivo. En cambio, si es de alta frecuencia, si es ionizante, pues sí tiene efectos nocivos.
Eso se puede ver muy bien si piensas en la luz, concretamente, donde la luz roja tiene menos energía que la luz azul, por ejemplo, o violeta, y sin embargo, una u otra pueden tener más o menos intensidad de manera completamente independiente a lo que es la energía de la radiación, a lo que es el color, en este caso.
Entonces, digamos que lo dañino sería la frecuencia.
Exactamente. Lo dañino, desde el punto de vista biológico, lo que es relevante es la energía o frecuencia de la radiación. De manera que todas aquellas que se encuentran desde la zona del ultravioleta hacia arriba, hacia más energía, son las que inducen reacciones químicas en el cuerpo. Sin embargo, también es importante distinguir lo que se llama la radiación ionizante a altas dosis o a bajas dosis.
¿A altas dosis o a bajas dosis? ¿Qué queremos decir cuando decimos esto?
Pues esto, por eso quería aclarar un poco la diferencia entre energía de la radiación y su intensidad. Cuando la intensidad de la radiación electromagnética ionizante es muy alta, hablamos de radiación a altas dosis, y eso lo que significa biológicamente es que tiene un efecto determinista, o sea que siempre ocurre lo mismo. Si yo doy una cantidad determinada de radiación elevada, los efectos van a ser los mismos, por ejemplo, producir quemaduras. Ese sería un caso claro, exposición a la luz solar en la zona del ultravioleta, que ya es ionizante, produce una quemadura, y cuanto más tiempo esté al sol, pues más me quemo. Y entonces eso está bastante, es una respuesta determinista. Sin embargo, cuando la radiación tiene lugar a dosis bajas, el efecto es aleatorio, el efecto es estocástico. De tal manera que lo que varía es la probabilidad de que se produzca un efecto. Por ejemplo, todo lo que pueden ser efectos biológicos de tipo cancerígeno son probabilistas. Entonces, si yo aumento mi exposición a la radiación a bajas dosis, lo que aumento es mi probabilidad de padecer cáncer. No quiere decir que el cáncer vaya a ser más o menos intenso. Entonces, esa frontera también es importante, porque la mayor parte de las técnicas de imagen de las que ahora vamos a hablar suministran radiación al paciente, pero a bajas dosis. Con lo cual, vamos a hablar de efectos aleatorios, y la medida de esos efectos aleatorios y los estudios científicos sobre ellos pues son mucho más difíciles que si estuviéramos tratando con efectos deterministas, pues que se reproducen iguales a sí mismos, digamos, todas las veces en el laboratorio.
A mí me gustaría saber exactamente cuáles de esas modernas pruebas de diagnóstico por imagen utilizan radiación ionizante, no ionizante, y los que utilizan incluso radiación electromagnética o no, porque hay diferentes tipos, y yo creo que debería quedar claro para cualquier persona cuando va a realizarse una prueba médica qué es lo que están haciendo, con qué interacciona su tejido biológico.
Habría probablemente dos grandes grupos, son la radiología y la medicina nuclear, que utilizan respectivamente rayos X y rayos gamma, que están en el rango del espectro electromagnético de que nos hablaba antes Norberto, pues en el lado de la derecha, en la energía más elevada. Eso se utiliza pues en cualquier radiografía, utiliza rayos X. El equipo que se llama tomografía computarizada, OCT o TAC, que todo significa lo mismo, también utiliza rayos X.
¿Rayos X, aunque sea digital?
Siempre rayos X. En el caso concretamente del CT, ahora mismo es probablemente la modalidad de imagen médica que utiliza que suministra una mayor dosis de radiación al paciente, siempre hablando de bajas dosis.
El escáner sería también un TAC, es lo mismo.
El escáner es un TAC, sí. El escáner es palabra anglosajona que no se utiliza tanto en el ambiente médico, pero sí es lo que a lo mejor en la calle se conoce más como un escáner. Esa es la modalidad que más radiación suministra en este momento. Por detrás tendríamos la radiología convencional, digamos, las placas de tórax o de abdomen, y todavía menos, aunque aparentemente es más, es la medicina nuclear. La medicina nuclear, que probablemente...
Hombre, profesor Baquero, puede explicarnos, porque además medicina nuclear hay muchos tipos de pruebas, y algunas tienen unos nombres rarísimos, porque uno se llama PET, otro SPECT, y eso, bueno, pues no tenemos muy claro exactamente qué es lo que significa.
Lo primero que habría que decir de la medicina nuclear es que el calificativo nuclear no debe asustar a nadie. No debe asustar a nadie porque se están usando núcleos inestables que emiten una radiación, en este caso ionizante, pero esa es la energía, está en la parte alta, como habíamos visto antes del espectro, pero la dosis al final que recibe el paciente es tan pequeña o está en el rango de una exploración de rayos X convencional. Se llama nuclear porque lo que se hace es marcar unos determinados radiofármacos con unos núcleos inestables que van a emitir, en este caso, rayos gamma. La diferencia a una exploración con rayos X, que nos está dando una información anatómica acerca del cuerpo que estamos estudiando, es que estos radiofármacos están diseñados con una finalidad específica. Van a ir a marcar una función de un órgano en concreto. Y entonces la fuente de radiación no es una fuente externa, no es un tubo de rayos X que atraviesa el cuerpo del paciente y que se recoge la información en una placa o en un sensor. Es el propio paciente la fuente de esa radiación. Entonces se le inyecta un trazador, ese trazador realiza una función en su órgano, concretamente podemos poner el ejemplo de la glucosa. La glucosa es uno de los combustibles básicos del cuerpo y del tejido biológico. El cuerpo lo metaboliza y va a parar a unas determinadas dianas, unos objetivos diana. Y ahí es donde se produce esa emisión de radiación que detectamos desde fuera. Dependiendo de cuál es el tipo de isótopo que se usa, tenemos los distintos nombres para las distintas exploraciones de medicina nuclear. Concretamente lo que se conoce como SPECT significa, es el acrónimo inglés para tomografía por emisión de fotón simple. Eso quiere decir que es un isótopo que emite un solo rayo gamma y que nosotros desde fuera, con un equipo específico que también se suele llamar SPECT, detectamos esa radiación y creamos una imagen tomográfica, una imagen de rodajas del cuerpo que estamos explorando, que luego se reconstruye en tres dimensiones. El PET, que es una técnica más moderna y más compleja, pero también mucho más sensible y más útil, también viene del acrónimo inglés de tomografía por emisión de positrones. En este caso, el núcleo emite un positrón y ese positrón, en un momento determinado, mediante una reacción atómica, produce dos rayos gamma. Entonces, con un mismo isótopo producimos el doble de radiación y estos dos rayos gamma tienen unas propiedades que nos van a permitir detectar más y mejor. El resultado al final es que tenemos unas imágenes con mejor resolución y que han expuesto al paciente a menos dosis de radiación ionizante.
A nivel de calle, cuando nos dicen que nos van a hacer una prueba de contraste, ¿sería una prueba de ese tipo?
Depende, hay dos tipos de contraste. Hay un contraste para rayos X, que es un contraste que lo que hace es opaco al rayo X. Entonces, según la distribución de ese contraste, la sombra que va a producir a los rayos X nos da una imagen que nos está dando una información anatómica. Contraste nuclear es el que acabo de explicar. Entonces, normalmente en medicina nuclear no se denomina contraste, se denomina trazador o radiofármaco. Entonces, habría que añadir al calificativo de contraste, habría que añadirle otro calificativo, es decir, si es para medicina nuclear o para radiología convencional.
Para especialidad en general. También hay contraste en ecografía, por ejemplo. Y la ecografía, hay dos cosas que me gustaría comentar, que es en qué se basa la resonancia magnética, por una parte, que me parece que es interesante cuando uno va a hacer una resonancia, saber qué es lo que ocurre, porque además la resonancia magnética nuclear suena como, en general, como muy fuerte. Y luego estamos hablando aquí de ondas electromagnéticas y también me gustaría hablar de la ecografía para saber exactamente de qué estamos hablando, que son las pruebas básicas que se utilizan en imagen médica.
La resonancia magnética es una técnica de imagen bastante moderna que no utiliza radiación ionizante. Sí utiliza radiación electromagnética, pero está en el rango de las ondas de radio, concretamente en el VHF, que sería más o menos el mismo rango de la FM, por donde probablemente nos están oyendo ahora a las personas que están siguiendo este programa. Esa radiación es no ionizante, como ya he dicho, y por tanto no tiene todos estos problemas. Se considera habitualmente que el efecto biológico, o el único efecto biológico demostrado de la radiación no ionizante, es calentar el material. Entonces, eso.
¿Podríamos decir que se ve lo mismo, aunque no esté muy bien expresado, se ve lo mismo o se puede ver lo mismo en un TAC que en una resonancia?
No exactamente. En el TAC se ve mejor hueso, pero lo cierto es que el TAC ha evolucionado, pero no mucho en los últimos años, y sin embargo la resonancia magnética en estos últimos años ha cambiado drásticamente, de tal manera que es previsible que en relativamente no mucho tiempo el número de exploraciones por resonancia se incremente extraordinariamente y se reduzcan las exploraciones por TAC porque son relativamente más peligrosas.
No, se lo preguntaba porque se hacen menos resonancia o se han estado haciendo menos resonancia que TAC o que otro tipo de pruebas.
Eso es por razones del precio de la técnica hasta el momento.
De todas formas, el TAC también ha reducido mucho ahora mismo los niveles de radiación a través del TAC helicoidal, ¿no es cierto?
El TAC helicoidal es una nueva técnica que efectivamente ha permitido disminuir bastante la dosis a la que se le expone al paciente en una exploración. Es un desarrollo tecnológico que aumenta el número de detectores y la cantidad de datos que se recoge con una misma dosis a la que se somete el paciente.
A mí me gustaría comentar respecto a... Estamos hablando del riesgo de la radiación. Y cuantificar un poco este tema, o sea, de cuánto riesgo estamos hablando. Yo leí un artículo muy interesante en una Investigación y Ciencia hace unos cuantos años, hace más de 10 o 15 años, que comparaba los riesgos el riesgo de muerte de los trabajadores sometidos profesionalmente a bajas dosis de radiación ionizante, como pudieran ser trabajadores en centrales nucleares o en medicina, con otras actividades que no son más familiares. Entonces, por ejemplo, el riesgo de muerte de trabajar toda la vida expuesto profesionalmente a radiación ionizante equivale al de viajar 80 kilómetros en coche o 3.000 kilómetros en avión, por ejemplo, o practicar 2 minutos de alpinismo, para que pongamos en contexto de qué grado de riesgo estamos hablando.
Yo me gustaría bajar el riesgo, porque estoy seguro que con las ecografías no tenemos esos riesgos. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace la imagen ecográfica? Y eso que antes comentabas tú, Isabel, de los contrastes, que era bastante novedoso en ecografía.
Bueno, la ecografía la comentamos porque es una técnica de imagen médica, pero no debería estar en este programa porque no utiliza radiación electromagnética en principio. La ecografía utiliza ultrasonido. El ultrasonido es también una onda, pero no es una onda electromagnética. De tal manera que, y además en este caso concreto, pues no es ionizante. Por tanto, desde el punto de vista de riesgo, sería equivalente a la radiación electromagnética no ionizante, como la resonancia magnética, pero que quede claro, sobre todo para los estudiantes de física, que no estamos hablando del mismo tipo de energía, es radicalmente diferente.
Nos queda poquísimo tiempo, pero me gustaría comentar, aunque sea brevemente, pues otra cosa que está en la calle también y que, en fin, ha tenido graves problemas en colegios y en comunidades de vecinos y demás. Lo de las antenas de telefonía móvil, el peligro. Se han hecho estudios, bueno, nos dicen que no hay demasiado problema, pero ¿qué se puede comentar?
La telefonía móvil está en el espectro en la parte no ionizante. Eso quiere decir que el único efecto que puede tener sobre tejidos vivos sería el calentamiento. Para producir un calentamiento en un tejido biológico, pues la distancia a la fuente de emisión tiene que ser cercana, la intensidad de energía tiene que ser alta. Dicho de otra forma, es prácticamente tiene que ser producirse el efecto microondas. Entonces, hoy por hoy, acaba de ser publicado hoy mismo, me parece, en la prensa especializada, las instalaciones en España de telefonía móvil están 1.266 veces por debajo de los niveles que se consideran seguros, y sabemos que estos niveles están muy sobredimensionados, con lo cual podemos estar tranquilos acerca de la radiación de la telefonía móvil de radio y televisión. Es radiación no ionizante de muy baja intensidad.
A mí me gusta hacer un comentario que es una pregunta en realidad al doctor Desco, porque bueno, los cursos que yo le he seguido de estadística, se plantean muchos problemas cuando el número de casos que se estudian son muy pocos. Me gustaría que nos explicara en un par de minutos, en realidad, ¿cómo se va a hacer un planteamiento serio de un estudio sobre ese tema? ¿O cómo lo piensa él que debe de hacerse?
En realidad esto conecta con lo que decía antes, de que el efecto de la radiación a bajas dosis es estocástico o aleatorio. Y además, como el efecto es tan bajo, quiere decir que para poder detectar algo significativo necesitamos un número enorme de casos. Y entonces eso hace que los estudios sean muy difíciles de realizar. Algunos de los más importantes, pues necesitamos habitualmente decenas de miles de casos para poder alcanzar conclusiones, que en ningún caso va a significar que sea muy peligroso. O sea, eso quiere decir que las tasas de riesgo siempre son muy pequeñas. El diseño estadístico de estos estudios es muy complejo. Pues fíjate que simplemente para hacer las estimaciones antes de las elecciones, lo mal que sale, pues esto es todavía más complicado. De manera que eso te puede explicar por qué hay tanta contradicción, digamos, en la literatura en este momento.
Podemos hacer una breve conclusión, entonces, de lo que ha sido el programa. Es decir, ¿qué se puede considerar, pues, riesgo para el ser humano o no riesgo para el ser humano?
A fecha de hoy se puede decir que, y en relación con las modalidades de imagen, la ecografía no presenta ningún riesgo para los pacientes, la resonancia magnética no presenta ningún riesgo para los pacientes, todas las pruebas radiológicas presentan un riesgo pequeño, pero valorable, y por tanto deben utilizarse solo cuando el beneficio que se espera es mayor que el riesgo que entrañan.
Profesor Vaquero, ¿alguna cosa para terminar?
Lo mismo que acaba de decir sobre la radiología se podría aplicar exactamente igual para las técnicas de medicina nuclear.
Pues con esto debemos despedirnos, nuestro tiempo se acabó, pero desde luego dar las gracias especialmente al doctor Desco y al profesor Juan José Vaquero, y por supuesto también a nuestros profesores que nos han acompañado y nos seguirán acompañando. Todavía queda hablar del examen final de la asignatura próximamente. Buenas noches y hasta un próximo programa.
Buenas noches.
Buenas noches.